Tremendo mensaje de la palabra del día de hoy. Seguimos con la serie de los 10 mandamientos. En esta ocasión, el segundo mandamiento: no te harás imágenes. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, versículos 4 al 6. Y nos dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo en la casa de Dios. Tremendo versículo de la palabra del Señor que nos prohíbe en el segundo mandamiento no hacernos imágenes. Vamos a orar con este pasaje de la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra preciosa en esta reflexión sobre los 10 mandamientos que busca la santidad para nuestras vidas. Y donde tú nos dices que no nos hagamos imágenes ni ninguna semejanza. Y esa es la enseñanza que tenemos para hoy. Te pedimos, Padre, conforme a tu palabra, donde nos dices que bienaventurado es el que enseña tus mandamientos y los que los reciben y los ponemos por obra, así te pedimos que seamos bendecidos el día de hoy con esta enseñanza. Que esta enseñanza toque nuestro corazón y nuestras vidas y se transforme en vida. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Estamos transmitiendo a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet television. En esta ocasión estamos transmitiendo a través de alta definición con 4K, que es la mejor calidad de transmisión de video. Y estamos agradecidos con Dios por nuestro canal de Iglesia El Camino Monterrey, donde estamos subiendo todos estos mensajes y cualquier persona tiene acceso a ellos. De modo que siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía hora de Nueva York y Ottawa, 5 de la tarde hora del Reino Unido, 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde hora de Jerusalén, 3 de la mañana hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Y en esta ocasión tenemos la continuación de nuestra serie de los 10 mandamientos con el segundo mandamiento, que es: no te harás imágenes. Déjeme decirle algo: cuando uno estudia los mandamientos, nos vamos a dar cuenta que los mandamientos tienen una profundidad. Algunas personas dicen que no nos ha sido dada una norma, una regla que nos muestre cuál es la verdad absoluta. déjame decirte que esas personas están equivocadas, porque Dios nos ha dejado su palabra, lo cual es la verdad absoluta, y nos ha dejado los 10 mandamientos, y a través de ellos nos ha dado preceptos positivos y preceptos negativos. Esos preceptos positivos son cuando Dios nos dice que hagamos algo, y los preceptos negativos es cuando Dios nos dice que no hagamos algo. Pero lo más interesante que yo he encontrado al ver los 10 mandamientos, que, oiga, déjeme decirle que esos 10 mandamientos no solamente son una serie de advertencias y posiciones y prohibiciones, sino es algo para nuestro bien. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Y claro, porque todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bien. De modo que los 10 mandamientos son buenos, agradables, perfectos, santos y producen felicidad. Entonces, vamos a hallar que en este mandamiento, a pesar de que no lo vemos a simple vista, hay una bendición grande para nosotros, más allá de lo que nuestra mente humana puede alcanzar. De modo que sí hay una norma que nos guía respecto a cuál son los principios positivos y cuáles son los principios negativos en los cuales Dios quiere que andemos. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a darnos cuenta que hay límites al comportamiento humano. Y una cosa muy importante, que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Nosotros todos los días desde que nos levantamos estamos tomando decisiones y esa decisión va a tener consecuencias. Por ejemplo, hoy tomaste una muy buena decisión, que es venir a la iglesia, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a adorar a Dios, a saber qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios espera de ti y qué cosas grandes y preciosas tiene para tu vida. De modo que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Realmente es bastante preciso el mandamiento, porque nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Alguien diga, ni ninguna semejanza. O sea que no nos da oportunidad, ¿verdad?, de pensar, bueno, no es una imagen, pero es una semejanza. No, dice, no te harás imagen ni algo que se le parezca, ni ninguna semejanza. De lo que esté arriba en el cielo, ¿quién está arriba en el cielo? Pues Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, esos son los que están arriba en los cielos. También el sol, la luna, las estrellas, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos. También dice, no te harás imagen de lo que está en la tierra. Eso es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, alguna fotografía que tenemos ahí en un lugar que prácticamente se ha convertido en un altar. Muchas personas ponen la fotografía de un ser querido que falleció y lo ponen ahí y luego al rato ya le pusieron una velita y al rato otra velita y al rato le ponen unas florecitas y al rato pues hasta comida le llevan. Déjame decirte que no se la va a comer el retrato ese. Tampoco, tristemente, en nuestras costumbres latinoamericanas de ir el Día de Muertos a las tumbas y arreglar las tumbas y limpiarlas. Bueno, si esa es la única vez en el año que te acuerdas de ir a limpiar la tumba de tus seres queridos, pues está bien. Pero cuando aparte de eso le pone una cobija, le pone un mantel, pone alimentos arriba, cuando hay tantos niños que están observando por las rejas del cementerio, del panteón, deseando comer lo que tú estás poniendo allí y están esperando a que tú te vayas. para poderlo tomar. Lo mismo esas flores que llevas, al rato van a estar en otras tumbas, porque parece que son flores rentadas, van de una a otra, a otra, a otra. Entonces decía por ahí Ana María Rabaté, que no era cristiana, pero tenía buenos consejos, decía esta frase famosa, en vida. Y los hijos de Dios decimos en vida. ¿Cuándo nosotros debemos de dar nuestro favor, nuestras gracias, nuestro cuidado a las personas que amamos? Cuando están en vida, en vida. En vida dile a tu mamá cuánto la amas. En vida dile a tu papá cuánto le amas. A tus hermanos, a tus primos, a tus tíos, a tus hijos. En vida, no cuando mueren. Ya cuando mueren ya ellos no escuchan, ya no ven ni saben. Es en vida cuando nosotros debemos de darle esas muestras de amor y de agradecimiento. La palabra por la que se tradujo imagen es la palabra hebrea pesel, que quiere decir ídolo. Fíjese qué cosa tan tremenda. La Torah, es decir, el texto hebreo original, nos dice, no te harás pesel. Pesel quiere decir ídolo. De modo que el mandamiento quedaría así, no te harás ídolos ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto quiere decir también que no tengas figuras de animales marinos, tiburones, ballenas, peces, a los cuales tú les rindas adoración o veneración. Esto quizá no es muy conocido en las culturas occidentales, pero en las culturas orientales sí se adoran a estos animales. Entonces Dios dice en su palabra, no te harás ídolos, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y el mandamiento es tremendo porque es claro que la palabra ídolo significa algo o alguien que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Eso es ídolo. Un ídolo es algo o alguien que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Quién puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, un hijo en particular, un tío que nos ha ayudado cuando hemos estado en grandes dificultades, un amigo y compadre, el gobernador, el presidente municipal. Alguien se vuelve tu ídolo porque te ayudó, porque te cuidó, porque te dio. Entonces la palabra del Señor está en contra de la idolatría. La palabra idolatría significa adoración a ídolos o imágenes. Y vamos a reconocer dos palabras en la Biblia que significan algo relacionado a los ídolos y a las imágenes. Una de ellas es la palabra latría. Los hijos de Dios decimos latría. Latría quiere decir adoración. Adoración. Por ejemplo, idolatría, adoración a los ídolos. Y la otra palabra importante es la palabra o las palabras hiperdulía y dulía. La palabra hiperdulía y dulía significan veneración, veneración. Respeto, inclinación. Entonces, cuando a imágenes de la Virgen María, de los santos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento o santos modernos, alguien se inclina a ellas, las honra, les lleva flores, les lleva comida, les pone coronas, etcétera, está llevando a cabo un culto de hiperdulía, si es a la Virgen, o de dulía, si es al resto de los santos. De modo que la palabra de Dios prohíbe estrictamente realizar un culto de latría o adoración, o de hiperdulía o dulía, que es veneración. Así es que bajo ese principio, dice la palabra en Éxodo 20, versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Algunos preguntarán, pero ¿cómo es esto posible? Yo nunca había leído esto en la Biblia. Pues quiero decirte que este mandamiento existe desde el tiempo de Moisés. Y este mandamiento desapareció de la lista de los 10 mandamientos que enseña la Iglesia Católica. Pero la palabra del Señor, ahí lo tiene, esta es la palabra que permanece para siempre. Nosotros podremos pasar, los que viven con nosotros podemos pasar de esta tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios que permanece para siempre nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tremenda palabra de Dios. ¿Qué nos enseña? Que aunque una persona diga que no está adorando imágenes, el simple hecho de inclinarse a ellas y honrarlas está violando el mandamiento. De modo que nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy, esta es la razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Qué quiere decir que es celoso? Que él no admite a otras personas que nosotros le llevemos adoración u honra. Solamente a él, porque él es nuestro Dios. Dios fuerte y celoso es. Es el Dios que nos creó. Es el Dios que proveyó para nosotros un Salvador. Es el Dios que nos guarda, que nos provee, que nos da, que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Así es que dele gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Déjame hacerte esta pregunta. Si Dios te creó, te ama, te da, te provee, te está guardando continuamente, ¿creen ustedes que merezca Él nuestra adoración? Claro que sí. Si Él nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más nosotros debemos adorarle y venerarle e inclinarnos a Él? Definitivamente. Miren, nosotros estamos en la tierra, todavía no vamos al cielo, pero un día vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios, y vamos a ver cómo todos los ángeles y todos los santos están inclinados delante del Rey Jesús. Y nosotros con mucha ligereza podemos dejar de darle a Dios toda la adoración y la honra que Él se merece. Sea el nombre de Jesucristo bendito. De modo que, dice la palabra del Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, atención, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese usted, si algo vemos nosotros en las oraciones de liberación de personas bajo espíritus inmundos, endemoniadas, es el antecedente de la idolatría. Tú quieres ver personas que se encuentran con enfermedades raras del cerebro, hongos en el cerebro, son enfermedades rarísimas, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple. No estoy diciendo que todos los casos sean causados por demonios, pero algunos de ellos, otras enfermedades raras, tienen como raíz que esa persona o su familia anduvo en la idolatría. Entonces, cuando uno hace la historia espiritual, la anamnesis, que se llama la anamnesis espiritual, los recuerdos espirituales, vamos a caer en cuenta de que sí, en mi casa se practicaba brujería, se practicaba santería, se practicaba espiritismo, todas estas cosas que tienen que ver con el pecado de idolatría y con el pecado de herejías y de hechicerías. Entonces, dice la palabra del Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Mis amados hermanos, debemos saber algo, porque esos son principios teológicos y principios, le voy a decir una palabra de domingo, apologéticos. La apologética es cuando uno demuestra a través de un texto aprobado, ya sea la palabra de Dios en las cosas de Dios, o sean los códigos o el derecho penal o el derecho civil en las cosas humanas, discutes qué es la verdad, qué es lo correcto, se le llama apologética. Entonces, en la apologética de la palabra de Dios, hay personas que dicen que no existen las maldiciones generacionales. Y entonces está aquí el versículo de la palabra que nos dice en el versículo 5, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 160 años de maldición por causa del pecado de idolatría. Eso es bastante grave. Yo me acuerdo haber entrado en la casa de algunas personas y no sabía cómo entrar. Estoy hablando de mi pasado espiritual. No hallaba cómo entrar porque tenían todas las paredes tapizadas de imágenes. Todo. Grandes, medianas, chicas, de todo tipo, de Jesús, de la Virgen, de los santos. Y no hallaba yo si entrar parado, hincado, acostado. ¿Qué tenía que hacer ante tanta inmensidad de imágenes? Y luego, para colmo, entre algunas de esas imágenes había cuernos de ciervo, de venados que estaban en las paredes. Total, pues eran sus dioses. Entonces yo quiero preguntarte, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Tu Dios debe ser Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Y la semana pasada que hablamos sobre el primer mandamiento que nos dice, yo soy Yahvé tu Dios, el Dios al que le merecemos todo, el que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y los hijos de Dios repetimos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una vez más, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dele gloria, honra y alabanza a Dios en su casa. Gracias, Señor. Ese es el primer mandamiento. Y el primer mandamiento va acompañado con a quien amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis amados, lo más probable es que nosotros no estemos amando a Dios de esa manera, porque esto significa hacer a un lado absolutamente todas las cosas y dedicarle su tiempo a nuestro Dios y Señor Salvador. A veces estamos luchando con nuestro tiempo devocional, no tenemos ese tiempo devocional. Tú tienes que apartar una hora al día para dedicarle, cuando menos, para dedicarle honra, alabanza y adoración a tu Dios. Dios nos da 24 horas. Si nosotros sacamos el 10% de esas 24 horas, deberíamos de darle a Dios 2 horas con 40 minutos al día. Y eso es lo mínimo que nosotros debemos de darle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y Él merece adoración. Entonces, dice el Señor en su palabra que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué le aborrecen? Le aborrecen porque se han hecho imágenes, porque se han hecho ídolos, porque se han hecho semejanza. de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, porque se han inclinado a ellas, porque las han honrado. Y te darás cuenta que todos nosotros hemos sido culpables de violaciones directas contra el primer mandamiento y contra el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido otros dioses de delante de nosotros. Nuestros padres, hermanos, esposa, hijos, el trabajo, el negocio, el dinero. Hay personas que dicen, no, yo no estoy dando la vida por mi dinero. Sí lo estás dando cuando todo tu tiempo está involucrado en ver la manera de cómo tener más o cómo salir adelante. Y entonces acabas con tu tiempo. Yo soy culpable de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía mi trabajo secular, trabajaba 15 horas diarias. Tenía dos trabajos y Dios no necesariamente estaba ocupando el primer lugar en mi vida. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros violamos el primer mandamiento y el segundo mandamiento, cuando nosotros nos hacemos ídolos o semejanzas de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra, cuando nos inclinamos a ellas y las honramos. ¿Te acuerdas que en el pasado te has inclinado ante imágenes? Que les has honrado. Bueno, esa es una violación al segundo mandamiento. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 6, y este es uno de mis favoritos, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Yo me gozo bastante porque la Escritura nos dice que bienaventurado es quien enseña los mandamientos. Entonces, yo estoy enseñando los mandamientos, bienaventurado soy. Pero también bienaventurado es el que escucha los mandamientos. Y bienaventurado es quien los pone por obra. Así es que, si tú estás en una de estas etapas, eres bienaventurado. Y nos dice la palabra del Señor que en estas prohibiciones, quiero dar un tip aquí medio curioso, no están prohibidas obras de arte religiosos. Por ejemplo, cuando Dios creó, Dios dio las instrucciones para el tabernáculo, ordenó que se pusieran unas imágenes de ángeles arriba del propiciatorio, del arca del testimonio. Y eran dos figuritas de ángeles. Entonces tú puedes decir, ¿cómo Dios dice que prohíbe los ídolos e imágenes y semejanzas de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, si él ordenó que en el arca del testimonio, en el propiciatorio, estuvieran las figuras de dos ángeles? Bueno, eso es lo que Dios ordenó. Y tenemos que ver qué es lo que Dios ordena y lo que Dios prohíbe. Amén. También Dios ordenó que en el cortinaje que dividía el lugar santo del lugar santísimo hubiera otras figuras, pero atención, nunca dijo que se inclinaran a ellas ni las honraran. Entonces el mandamiento está prohibiendo que tú te inclines ante ellas, primero que te las hagas y luego que te inclines y luego que las honres. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? La adoración, la veneración de imágenes o ídolos, el inclinarnos a ellas, el honrarlas. Y vamos a la palabra del Señor en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Tu Dios, mi Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Dele gloria, honra y alabanza. Vemos nosotros en las iglesias diferentes tipos de cruces. Y debemos de saber que no todas las cruces son cruces aprobadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que hay cruces que están prohibidas, cruces que simbolizan a Satanás, como es la cruz con la parte alta hacia abajo, que es el símbolo de Satanás y de la iglesia, primera iglesia de Satanás, la cruz del Ku Klux Klan, que quemaba a sus víctimas y antes de quemarlas le prendía fuego, les prende fuego a esas cruces, las cruces de las cruzadas, que bajo la cruz de las cruzadas un grupo de bandidos, pandilleros, violadores, asesinos, hicieron de sus cosas en la época medieval, son cruces prohibidas por Dios. También la cruz simboliza la muerte. Para un judío, el ver una cruz simboliza la muerte. Y una cruz más que está prohibida en base a la palabra de Dios es la suástica de Hitler. Todos hemos visto esa llamada cruz gamada, que en realidad son dos S's que simbolizan el ocultismo desde tiempos de la antigüedad. ¿Por qué las personas se hacen imágenes? Fíjese nada más. ¿Por qué una persona se hace imagen? ¿Por qué una persona se hace un ídolo, una semejanza? Porque su Dios está muerto. Cuando tú no tienes un Dios vivo, tú vas a buscar hacer una imagen, un ídolo. Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando la palabra de Dios nos dice que Moisés subió al monte Sinaí y como tardaba en bajar, el pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos un Dios. Y entonces, pues yo hasta el día de hoy no entiendo cómo Aarón pudo acceder a eso, pero con el oro y plata que trajeron de Egipto, hicieron un buey. Y entonces, ya que estuvo terminado, les dice Aarón, este es tu Dios. Porque ellos no podían ver a Dios como lo estaba viendo de una manera metafórica. Moisés veía la luz, el resplandecimiento, las faldas del Señor. Y como ellos no estaban viendo eso y como Moisés tardaba en bajar, entonces Aarón se preparó, se presentó para hacer ese ídolo y les dijo al pueblo de Israel, ese es tu Dios. Y entonces el pueblo empezó a bailar y a jugar y a tomar y a fornicar y a adulterar. Que ese es lo que sigue de la idolatría. De lo que sigue de la idolatría es el desenfreno de las pasiones, que fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo hebreo cuando hicieron la imagen de aquel buey. De modo que, ¿por qué una persona se hace una imagen? La principal razón es porque no cree en un Dios vivo. La segunda razón es porque las personas creen en un Dios que tiene límites. Cuando tú haces una imagen y dices, este es mi Dios, estás hablando de un Dios que tiene límites. Y esta es la esencia que vamos a ver del mandamiento. Las personas que piensan que su Dios está en esa imagen, en ese ídolo, en esa figura, en esa escultura, piensan que pueden contener a Dios. Alguien diga contener. Pues tengo que decir que dentro del rito católico se acostumbra poner las hostias consagradas en el sagrario. Yo lo hice porque yo fui ministro extraordinario de la Eucaristía. Entonces, cuando terminaba la misa, venían todos los ministros extraordinarios y yo tenía el copón principal y entonces me traían todas las hostias, hasta 9 ministros de la Eucaristía venían y me ponían 9 copones y me las vaciaban en mi copón que yo tenía. Y entonces yo era el encargado de tomar el copón, abrir el sagrario, meterlo y cerrar. De modo que yo tenía la llave de la casa de Dios. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo. Tú no puedes contener a Dios. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios de lo visible y de lo invisible. Dios es el Dios de los ángeles, creador de todos los seres humanos y de los ángeles y de todas las criaturas que hay. ¿Cómo lo vamos a poder contener? Él es incontenible, Él es inconmensurable. Nos dice la palabra de Dios que Él llena todo el universo y que sus pies están sobre la tierra. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, las personas que se hacen imágenes buscan de alguna manera contener a Dios. Contener a Dios. Y vamos a ir a Juan 4, versículo 24, que nos dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Y los hijos de Dios decimos, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bendito sea Jesucristo. O sea que Dios es espíritu. Dios no es carne. Dios no es imagen. Dios no es escultura. Dios no es bulto. Dios no es un retrato. Dios es espíritu. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Que no lo podemos ver. Es espíritu. Yo me acuerdo que cuando mis hijas eran pequeñas me decían, papá, ¿qué es espíritu? ¿Qué es espíritu? Y yo les decía, bueno, espíritu es como una nubecita. Era lo que se me ocurría a mí decirles. Es algo que tú no puedes ver, Dios, porque no tiene cuerpo de carne como nosotros. Es como una nubecita, como algo, como un vapor que vemos nosotros. Esa es la semejanza que más se me ocurrió decirles. Entonces, Dios es espíritu. La gente el día de hoy tiene diversos tipos de idolatría. Y debo de señalar los principales tipos de idolatría que hay. Vuelvo, que es el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el dinero, el trabajo, el negocio, la escuela, la carrera, la técnica. Eso se vuelve tu idolatría. El novio, la novia, cuando estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por esa persona, aún violar la palabra de Dios. Y nosotros vemos cómo muchas mujeres en el afán por complacer a su marido son capaces de violar la palabra de Dios. En una ocasión me acuerdo que yo invitaba a una persona a venir a la iglesia. Y ellos estaban en su carro, la pareja, sus esposos estaban en el carro. Yo le decía, ven a la iglesia y mira que fíjate que acá y que allá. Y sacó la mano la esposa y con el dedo así apuntado. Es de este tamaño la señora, ¿eh? Es como microscópica, ¿verdad? Pero sacó la mano y con el dedo dijo, no va a ir. Yo respeto mucho a las mujeres, les amo y las considero. Pero nadie puede tener el control sobre tu alma. Voltea usted a ver a la persona que tiene a un lado y dile, nadie puede tener el control sobre tu alma. Nadie, ni el papá, ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. Tu alma es tu esencia, es lo que le va a dar cuenta a Dios, lo que va a ir al cielo o va a ir al infierno. Tu alma tomas tus decisiones. Dice la palabra del Señor, juzgad si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero hay que obedecer a Dios. Dele gloria, honra y alabanza, primero a Él. Cuando un esposo le dice a la esposa, no vas a la iglesia, perdóname, pero ya me voy. O un hijo a un padre, perdóname papá, pero voy a la iglesia. Es, dice la palabra, juzgad si es lícito delante de Dios, obedeceros a vosotros, es decir, a las personas, antes que a Dios. Primero es Dios, primero es Dios. Entonces, ¿qué otros ídolos pueden tener los seres humanos el día de hoy? Bueno, algunos desconocidos para algunos de nosotros, el Dios de la ecología, que es el Dios de los árboles, de la diosa Gea, la diosa de la tierra. Hollywood, los artistas que predican la seducción, las violaciones, el homicidio, el suicidio, etcétera. La nueva era, que no es otra cosa que la vieja era con un nuevo nombre, que empuja doctrinas falsas por medio de la bola de cristal. Y vamos a la esencia del segundo mandamiento. La esencia del segundo mandamiento es vivir sin límites. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dile, la esencia del segundo mandamiento es vivir sin límites. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios tiene para nosotros una vida sin límites. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestro cuidado, nuestra adoración, honra, veneración, inclinación ante imágenes, estatuas, figuras, retratos, estamos limitando nuestra vida. Porque la esencia de este mandamiento es vivir sin límites. Dios quiere que vivamos sin límites. Las imágenes son limitaciones. Jesucristo no tiene límites. Él nació de una virgen. Es el único que puede decir eso. Nadie más. Aunque algunas chicas pretendan hacerlo. El único que ha nacido y habrá nacido de una virgen es Jesucristo. Él sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, sanó a los sordos, sanó a los paralíticos. Él vive, Él murió, resucitó al tercer día y está vivo el día de hoy. Dele gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Jesús tiene todo el poder y Dios quiere que vivamos sin límites. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Fíjese usted, Juan 14, 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. De modo que, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tú y yo podemos hacer las obras que Cristo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Proclamó la palabra. Las personas fueron salvas. Sanó a los enfermos. Nosotros podemos orar y los enfermos ser sanados. Liberó a los endemoniados. Y nosotros podemos orar y los endemoniados pueden ser liberados. Bendijo a las personas y nosotros podemos orar por las personas y ellas ser bendecidas. Lo que Cristo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y dice Juan 14, 12, y aún cosas mayores. He pensado profundamente cuáles pudieran ser cosas mayores. Bueno, las cosas mayores que hay es el nuevo nacimiento. No hay un milagro más grande en la palabra de Dios ni en la vida del ser humano que el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando una persona es convicta de sus pecados, se arrepiente e invoca la sangre de Cristo y entonces es hecha salva. Invita a Jesús a su corazón, es bautizada en el Espíritu Santo y entonces esa persona tiene un nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande, que tú puedes ir con uno, con otro, tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa y compartirle el plan de Dios para la salvación y ellos nacer de nuevo. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor, ese es un milagro más grande. La palabra de Dios nos enseña que nada es imposible para los que creemos. Gracias, Señor. No hay límites para tu vida. Y quiero decirte aquí y ahora que si tú tienes un sueño, sigue tu sueño. No lo pierdas. Algunas personas aquí se han rendido a sus sueños. Han creído en un Dios que no puede darles ese sueño. Han creído en un Dios que no puede hacerles ese milagro. Han creído en un Dios que no puede moverlos. Y déjame decirte, en base al testimonio de la palabra de Dios, que el Señor abrió el Mar Rojo para Moisés, abrió el Jordán para Elías y para Eliseo. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Él abrirá camino donde no lo hay. Y te dará ese sueño que tú has rendido en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Él vive, tú y yo también viviremos. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Nuestro Dios sí puede. Alguien diga, mi Dios sí puede. De modo que necesitas cambiar de actitud. Y esa actitud debe de ser, mi Dios reina. Se cuenta de un huevo de águila que cayó de un águila de las alturas. Andaba volando un águila y cayó un huevo de águila y vino a caer en el corral de unas gallinas. Y entonces una gallina muy modosita vio el huevo y fue y lo empolló, lo cobijó. Y entonces, pues, en lugar de que saliera un pollo, pues salió un águila, ¿verdad? Un aguilucho. Y entonces, pues pronto aquel aguilucho empezó a hacer lo mismo que hacían los pollos, a andar cacaraqueando y pillando y con el pico estar sacando gusanos de la tierra. Y así anduvo ese aguilucho. Definitivamente era diferente a los pollos. Y un día vio pasar un ave majestuosa por los cielos, gigante, abanicando grandemente. Y entonces le dijo el aguilucho a un pollo, le dijo, ¿y qué es eso que va allí? Dijo, esa es el águila majestuosa. No hay otra como ella, es el rey de las alturas. Pero tú despreocúpate, tú y yo somos pollos y nuestra vida es estar aquí. ¿Cuál es la enseñanza? Tú puedes ser un águila y vivir como pollo. ¿Cuál es la enseñanza? Tú puedes ser un águila y vivir como un pollo. Es decir, has sido llamado a las alturas, has sido llamado a alcanzar grandes cosas para Dios. Pero puedes comportarte como un pollo de granja, andar con el pico en la tierra lleno de lodo y las patas todas sucias, ¿verdad? Cuando Él te ha llamado a cosas grandes y maravillosas, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si Dios pudo usar una vara retorcida para darle poder a Moisés, lo puede hacer contigo. Si Dios utilizó un gallo para despertar a Pedro, Él lo puede hacer contigo. Si Dios utilizó un burro para hablarle a Balaam, Él lo puede hacer contigo y conmigo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que no te rindas. Ten una nueva visión. Una nueva visión del Hijo del Dios viviente. Él te ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Por Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, la vida cristiana no es el domingo en la iglesia. El domingo en la iglesia nosotros venimos a equiparnos, a motivarnos, a alentarnos, a inyectarnos de gasolina divina para vivir una semana de éxito. Eso es lo que hacemos cuando venimos el domingo a la iglesia. Recibir una palabra profética de Dios para nuestras vidas, para calmarnos, alentarnos, motivarnos, sacarnos adelante. Bendito sea Jesucristo. No te rindas, nuestro Dios no se rinde. Es el Dios de los imposibles y todo es posible para aquel que cree. Sabemos que Dios nos ama por Cristo. Esa es la razón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y los hijos de Dios decimos que ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Fíjese que la escritura pudo decir lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha perdonado. No dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha salvado. No dice eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué maravilla, ¿no creen? Entonces el amor de Dios le hizo darnos a Jesucristo. El amor de Dios le hizo darnos al sacrificio perfecto Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Y dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que vive sin limitaciones. Alcanza eso en el nombre de Jesucristo. Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dicho de otra manera, todas las cosas son posibles para los que creemos. Dios es más grande que las montañas por las que tú tengas que cruzar. Dios es más grande que los gigantes a los que tú tengas que enfrentar. Dios es más grande que todos tus temores. Dios es más grande que tu invalidez. Y aquí yo tengo el ejemplo de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que fue 4 veces presidente de los Estados Unidos. Él era un inválido. Había tenido polio desde su juventud, poliomielitis, y entonces estaba inválido de la cintura hasta abajo. Pero el pueblo americano nunca lo supo, porque se hizo un pacto con todos los reporteros, con la prensa, con los medios masivos de comunicación, de nunca tomarle fotos en su silla de ruedas, nunca tomarle fotos con sus bastones o con sus muletas. Pero él estaba totalmente paralítico de la cintura para abajo, y él pudo dar un testimonio poderoso. Así es que tu invalidez no es razón para no creer en un Dios vivo y verdadero. Helen Keller, sordomuda y ciega de nacimiento, casi de nacimiento, desde el año y medio de edad, pudo salir adelante, graduarse de una universidad, y si ella lo pudo hacer, tú lo podrás hacer también. Bendito sea Jesucristo. Tienes cerebro, a veces lo dudamos, pero lo tienes. Puedes hacerlo. Tienes ojos, lo puedes hacer. Oídos, boca, piernas, brazos, lo puedes hacer. No necesitamos ver a Nick Vujicic y darnos cuenta que ese muchacho que prácticamente no tiene piernas y tiene nomás los puros muñoncitos y no tiene brazos, para creer que si él lo puede hacer, tú lo puedes hacer también. Bendito sea Jesucristo. Ese es el testimonio. Él va por todo el mundo diciendo, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer también. Millones de personas lo han visto, a este Nick Vujicic, viendo a un hombre que tiene nomás los puros muñoncitos de las piernas y no tiene brazos y ha podido salir adelante. Si él lo pudo hacer, tú lo puedes hacer también. Así es que no te rindas, creemos en el Dios de los imposibles. Y al que cree, todo le es posible. ¿Qué tienes que hacer? Poner tu mano en el Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. ¿Cuál es tu sueño? El sueño que tú tengas, no te detengas. Tu sueño es tener una carrera técnica, no te detengas. Tu sueño es tener una carrera profesional, no te detengas. Tu sueño es casarte, no es el mejor de los sueños, pero... sigue tu sueño. Si es tu sueño tener familia, sigue tu sueño. Dios te va a conceder tu sueño por más imposible que parezca. Oiga usted, ¿hay personas que se casan con cada persona? ¡Qué cosas, eh! Pero así es la vida, ¿verdad? Hay personas que se enamoran de las personas equivocadas. Tenga usted mucho cuidado, porque dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Así es que no te bases en tu corazón, básate en la palabra de Dios, básate en la guía del Espíritu Santo. El matrimonio es una cosa bellísima cuando tú te casas bajo la guía de Dios, y el matrimonio se puede convertir en un infierno si tú te casas fuera de la voluntad de Dios. Así es que la clave es tener a Jesucristo en medio, es ese cordón de 3 dobleces que no se rompe. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. No dejes que una imagen, o una imagen en tu mente, o una imagen que alguien te haya dicho, te detenga. No dejes que una imagen detenga tus sueños. Nuestro Dios no tiene límites, y todo es posible para el que cree. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname porque he faltado a tu palabra, he faltado al primer mandamiento, he tenido dioses ajenos delante de mí. Perdóname cuando he puesto a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mi carrera, mi escuela, mi dinero, mis viajes, mis paseos o algo más delante de mí. Perdóname, Señor. Y perdóname porque me he hecho ídolos y semejanzas de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Perdóname, Señor, porque vengo de una familia que ha pasado por la idolatría, que ha pasado por la hechicería, por la brujería, por el santerismo y el espiritismo. Y a mí me ha venido algo de eso. Hoy, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, rompo toda maldición generacional que haya venido a mi vida por causa del pecado de idolatría de mis antepasados. Conforme a la palabra que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por causa de la obra terminada de Jesucristo, cancelo toda maldición generacional que haya en mi vida por causa de la idolatría, la brujería, la hechicería, el curanderismo, el satanismo, el ocultismo. Y Señor, declaro que mi único Dios es Jehová Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios quien no tiene una imagen, ni un ídolo, ni una semejanza, sino que es espíritu. En Él creo, en Él he creído y seguiré creyendo hasta que tú me llames. Padre, estoy agradecido. Perdona todos mis pecados y miserias. Me arrepiento. Lávame con la sangre de Jesucristo. Padre Santo, estoy listo para vivir una vida sin límites. Estoy dispuesto a alcanzar mis sueños. Señor Dios Todopoderoso, estoy dispuesto y disponible a vivir esa vida alta que tú tienes para mí. En el precioso nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de la transmisión de este programa, déjeme decirle, Dios tiene para usted algo mejor. Dios tiene para usted una vida sin límites. Y esa vida sin límites es una vida que no está concretada a una imagen, a un ídolo o a una representación humana o de otro tipo. Lo único que usted necesita es doblar su corazón delante de Dios Todopoderoso y en base a la Escritura reconocerse pecador, arrepentirse de sus pecados e invocar la sangre de Jesucristo. Si usted quiere, puede orar juntamente conmigo y ser salvo el día de hoy. La Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Y dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Usted puede orar junto conmigo y ser limpio ahora y siempre. Repita conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, estoy arrepentido. Lávame con la sangre de Jesucristo. Bautízame con el Espíritu Santo. Y siéntate en el trono de mi corazón, Señor Jesús, y sé mi Señor, mi dueño, mi juez, mi Dios. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle, lo ha hecho con sinceridad, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.